Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Oye, lo que no es nada de buena idea es que se te filtren 52 millones de datos de usuarios latinoamericanos. Esto fue lo que le pasó a Facebook, fíjate. Bien impresionante la cifra, 52 millones de usuarios latinoamericanos entre los afectados por la filtración de datos de Facebook. ¿Tú tienes Facebook?
De alguna manera sí. Y de alguna manera no. No quiero dar datos, profesora, usted sabe cómo está esto.
Ah, no quieres dar datos al aire. Yo estoy muy contenta porque yo cerré mi Facebook.
¿En serio?
Sí, después de que me costó un mundo cerrarlo.
¿Por qué? ¿Por qué lo cerraste?
Porque yo no lo usaba y
pero
había mucho dato ahí.
¿Qué es lo que te incomodaba de Facebook?
Me incomodan demasiados datos, demasiadas aplicaciones que abrí a través de Facebook, demasiado cruce de datos. Y fíjate que me costó mucho cerrarlo porque no es fácil. Además, como que te preguntan durante 15 días si es que estás segura, no estás segura.
Te ofrecen cosas, regalías, beneficios.
Para que no te vayas y te empiezan a decir que no puedes hacer respaldo de las fotos. Entonces, por ejemplo, yo perdí todas esas fotos que tenía. Dije, ya, filo, no importa, las pierdo. Lo cerré y lo cerré justo que antes de que se produjera esta filtración, que queremos saber más detalles con Fabio Azzolini, que es analista senior de seguridad del equipo de investigación de Kaspersky. ¿Cómo estás?
Kaspersky. Exactamente, ahí está bien, muy bien pronunciado, Fabio.
Kaspersky. ¿Qué es Kaspersky, Fabio?
Hola a todos.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Qué es Kaspersky, Fabio?
Sí, Kaspersky es una empresa global de seguridad. Kaspersky tiene más de 20 años, produce un antivirus que es bien conocido. Tenemos un equipo global de investigación de ciberataques y también estamos acá en América Latina, en Brasil. Monitoreamos también los ataques que impactan a nuestra vida acá en América Latina.
¿Tú estás en Brasil en este momento, Fabio?
Así es.
¿En qué parte específicamente?
Sao Paulo.
Ah, ¿cómo está la cosa en Brasil más o menos nomás con el tema del COVID?
Sí, el hecho es que la pandemia acá sigue duro, ¿no? Y con muchos casos, muchas muertes. Y además, lo que también no ayuda es que los cibercriminales usan a este momento difícil, donde la gente está en lockdown, está en sus casas, también para aumentar el número de ataques que afecta a la gente. Y estoy seguro que este incidente de fuga de datos de Facebook será usado por estos criminales para afectar a la vida de la gente, que depende cada día más de servicios online para comprar, para acceder a la banca y hacer las cosas desde su casa.
¿Qué pasó, Fabio? ¿Por qué se dio esto de 52 millones de usuarios latinoamericanos afectados por la filtración? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Sí, Facebook se pronunció hace 2 días confirmando que los datos salieron de su plataforma, pero no diciendo que fue un hackeo. No, ellos dijeron en este anuncio que los fraudadores abusaron de un recurso que hasta septiembre de 2019 estaba activo en la red, que era como un recurso de búsqueda de perfiles basado en el número de teléfono. Entonces había ahí este recurso y lo que hicieron los criminales es lo que llamamos de scraping, o sea, hacían una búsqueda en la plataforma que resultaba que retornaba los datos y ellos crearon un robot para hacer esta búsqueda automática y de esta forma pudieron grabar y tener acceso a los datos de 533 millones de cuentas, 52 millones de usuarios en América Latina, un poco más de 6 millones de usuarios chilenos. Mira. Y estos datos ahí están en las manos de los criminales están ahí. Y los datos son el nombre completo, el ID de la cuenta y el peor dato, en mi opinión, es el número del teléfono, que ahí está está circulando entre los fraudadores.
¿Qué es lo que se puede hacer cuando alguien se apodera de estos datos? ¿Cualquier tipo de estafa?
No cualquier tipo de estos datos ayudan a los fraudadores para que hagan tipos específicos de trampas, de fraudes, pero en general les ayuda porque hoy los fraudadores, los criminales saben conectar una base de datos a otra y así esto solo completa los datos que tiene de la gente. Pero permítame darles un ejemplo concreto de un fraude que es bien común en América Latina y que pueden, con estos datos los criminales lo pueden hacer. Hay un ataque bien común en América Latina donde el WhatsApp es muy popular.
Alguien te ha metido en tu WhatsApp, Fabio.
Tranquilidad
primero que nada.
Ahora por la pandemia para comunicarnos.
Fabio, tenemos algunos problemas de comunicación. Vamos a ver si podemos reconectar.
Cayó
el WhatsApp porque está justo dando un caso específico. Crucial. Fabio Azzolini, que es analista senior de seguridad del equipo global de investigación de Kaspersky, y está desde Sao Paulo hablándonos precisamente de qué es lo que se puede hacer con estos 52 millones de, bueno, no son 52 millones, son 52 millones de personas afectadas, pero con esta gran cantidad de datos que se han filtrado desde Facebook. Porque la pregunta siguiente, Roca, obviamente, aparte del ejemplo que nos está dando, sí, pero bien concreto.
Era muy importante, sí.
Era ¿qué es lo que podemos hacer nosotros también? Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder protegernos? Fabio, tuvimos un problema en la comunicación. Alguien ahí te hackeó el WhatsApp.
Primero estás bien, ¿no?
¿Estás bien?
Perfecto.
No, sí, estoy bien, sí. Esto pasa en entrevistas en directo. Sí.
Mira, otra vez, justo cuando vas a dar el dato el más relevante.
Perfecto. Hay un fraude bien común. ¿Escuchan?
Sí, te escuchamos.
Hola, ¿me escuchan?
Un poquito cortado, pero vamos con fuerza.
Hay un fraude bien común en América Latina que es la clonación de WhatsApp, donde el criminal engaña a la gente para que les informe un código numérico, 6 dígitos que se recibe por SMS. Y los temas son los más distintos. Te contactan presentando como un empleado del Ministerio de la Salud y quieren hacer la suscripción para la vacuna, por ejemplo. Y la gente cae en la trampa, la gente informa el código y al hacerlo, ¿qué hace el criminal? Activa el WhatsApp en otro teléfono y empieza a pedir plata a sus contactos. Este tipo de ataque es bien común en América Latina, se pasa en muchos países. En esta base de datos hay el número y todo lo que necesita un criminal para contactarte en WhatsApp es el número.
Oye, Fabio, te quería preguntar, ¿tú sientes que hay usuarios más apetecibles para ser hackeados? O sea, porque yo modestamente creo que yo no debo ser apetecible para ser hackeado porque tengo poca gente, qué sé yo. Pero ¿hay usuarios que sí son más interesantes para los hackers?
Seguramente. Políticos, empresarios, gente conocida. Esto casi siempre son los blancos de los criminales. De hecho, ya hay bandas criminales especializadas en hacer ataques a jueces, abogados, políticos y otros. Estos son son los targets más comunes. Y de hecho, a los criminales les gusta atacar a todos. Estos ataques son masivos en WhatsApp. Y tener el número de teléfono es todo lo que necesitan para contactar a uno en WhatsApp. No es necesario tener aprobación, nada. Y cuando mezclan esa información con otras, pueden aún hacer más ataques, más fraudes con estos datos. Y esta fuga de datos que viene de Facebook solo empeora la situación, que ya no es buena.
Fabio, quería preguntarte algo de lo que tú hacías mención también respecto a la situación del COVID, ¿no es cierto? Porque estamos todos de nuevo con medidas de cuarentena, estamos mucho más expuestos a estar traficando, ¿no?, todo el tiempo en el internet, nuestros datos, usamos plataformas para poder conectarnos, como hoy día mismo conversamos contigo con WhatsApp. ¿De qué manera uno se va protegiendo? Porque yo sé que hay cierta protección de base que uno puede establecer en su día a día en relación al uso de la tecnología, la ciberseguridad, ¿no?
Sí, así es. Hay unas buenas prácticas que uno puede adoptar, claro, depende del perfil, porque hay gente que no va a abandonar el WhatsApp o no va a abandonar el Facebook. Hay alternativas que se puede adoptar. Por ejemplo, la gente puede dividir, o sea, dejar el WhatsApp solo para hablar con la abuelita o con la gente de la familia y otros temas más complicados o que uno quiere confidencialidad, se puede usar otro WhatsApp más seguro, como el Signal, como el Threema, que son aplicaciones mucho más seguras, tienen mucho más seguridad y respetan más los datos y la privacidad del usuario. Es lo que pueden hacer. Si uno aún quiere seguir usando el Facebook, es bien importante ahí configurar las opciones de seguridad que hay, activar la autenticación en doble paso, que ahí está disponible, incluso en WhatsApp también. Y hay un feature interesante en Facebook donde uno puede activarlo para que su perfil, para que su cuenta no sea encontrada con una búsqueda basada en el número de teléfono. Hay esta opción ahí, se puede activarla. Y además es muy importante que la gente conozca las trampas, conozca los ataques que hacen los criminales para que no caigan, para que estén preparadas cuando un criminal te llama o te envía un mensaje por WhatsApp o te envía un correo malicioso. Eso es muy importante en estos días de cuarentena. Estamos haciendo más compras en línea, entonces es importante conocer los ataques, estar preparado y tener nuestros dispositivos protegidos, especialmente los smartphones, porque los usamos mucho hoy. Es bien importante tener un antivirus instalado y yo podría quedarme todo el día aquí hablando de buenas prácticas de seguridad porque los ataques son muchos.
Oye, Fabio, uno siempre tiene una sombra sobre quiénes son estos hackers, estos criminales. No sé si tú viste que la otra vez en Japón había una famosa influencer, una modelo que estaba en Instagram, qué sé yo, y resultó ser un tipo de 58 años, bien ajado, que le ponía efectos a las fotos. Entonces hay mucho engaño también. En ese sentido, ¿qué perfil se puede hacer uno de estos delincuentes? Son... Incluso hay gente que sospecha que son niños superdotados, otros que son nonagenarios. ¿Cuál es el perfil del delincuente digital?
Sí, el delincuente en América Latina muchas veces es hombre. Su edad va de 15 años hasta 45, 50 años. Ni todos tienen graduación. O sea, muchas veces aprendieron a hacerlo en contacto con otros criminales. El problema es que la internet no tiene fronteras. O sea, hoy es muy posible que un criminal en China pueda atacar a alguien viviendo en Chile. O que un criminal en Brasil ataque a alguien viviendo en Italia. No hay fronteras. Por esto, y además, ellos pueden usar herramientas para ocultar su real ubicación. Y así entonces lo que tenemos hoy es una gran red conectada a nivel global donde se distribuye ataques que vienen de todo lado. Entonces ese es el perfil del criminal acá en América Latina. Muchas veces ellos prefieren atacar a los nacionales, o sea, gente que vive en su país, pero también direccionan ataques a otro lado. Otra característica interesante del criminal latinoamericano es que el reto número uno de sus ataques es financiero, o sea, quieren engañar a las víctimas para clonar tarjetas, para acceder a cuentas bancarias, para clonar WhatsApp, para pedir plata a sus contactos. El reto financiero es el número uno cuando hablamos de delincuentes acá en América Latina.
Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar más información de lo que hacen en Kaspersky? Que me cuesta el nombre. Y si es que hay, no sé, ¿ustedes tienen algún tipo de comunidad donde entreguen más información? Yo creo que mientras más uno tenga información, más prevención puede hacer este tipo de ataques, ¿no?
Claro, tenemos un blog en español con un lenguaje fácil para que la gente lo entienda, que tiene noticias de los ataques más recientes para que uno pueda estar bien informado. El sitio es blog.kaspersky.com, está ahí en español, y tiene todo, incluso esta noticia de la fuga de datos de Facebook, ahí está. Y para que la gente esté informado, esto es muy importante también en la prevención a estos ataques cibernéticos, sí. Y tengan smartphones protegidos. Esto es muy importante.
Los smartphones protegidos, yo creo que eso nadie lo tiene muy en vista. Fabio, la última pregunta, ¿qué pasa con Facebook en esto? Porque lo vemos siempre inmerso en una serie de polémicas, podemos decir, ¿no es cierto?, respecto a cómo se protegen o no los datos, también, bueno, polémicas que han ido más allá, incluso hasta relacionadas con la política, con Cambridge Analytica. ¿Qué pasa con el responsable final, con Facebook?
Sí, la gran mayoría de las redes sociales, uno no paga nada para usarla. Uh-huh. O sea, ¿cuánto pagas a Twitter o a Facebook o a TikTok para usarla todo el mes? Nada, no paga nada. Entonces, el usuario paga con sus datos. Entonces, ahí están nuestros datos personales en esta red. Ellos hacen lo que quieren. Muchas veces no respetan nuestros datos o no los guarda bien. Y el resultado es esto, es una fuga de datos. De verdad, la gente que se preocupa con su privacidad en línea, ese es el momento de juzgar, de pensar bien hasta qué punto una red social es importante para uno vivir o para que uno se pueda comunicar. Hay otras alternativas mejores, más seguras. Entonces, ese es el momento que la gente pueda pensar, porque nuestros datos están ahí en las manos de los criminales y esto es bien mal por empresas que no respetan nuestros datos.
Fabio, ¿cuál es a tu juicio la mejor red social? Si uno es virgen y se quiere meterse en este mundo, ¿cuál es la mejor red social hoy, abril 2021?
Si uno no paga para usar una red social, uno está pagando con sus datos personales. Toda la información que uno pone ahí es lo que la red social usa para monetizar, porque es su business model, es un modelo de negocio, es como ganan plata, es como usan estos datos. Y de hecho ellos invierten para que el usuario ponga sus informaciones, tenga un contacto con otro. Todas las redes sociales hoy tienen este modelo de negocios. Entonces hay que monitorear bien. Mi opinión es que puedes usar las redes sociales, el bueno que te brindan, que te traen, pero de una forma profesional, limitando la cantidad de información que pone. No es necesario poner una foto personal de sus hijos, de dónde vive, de su ubicación. Uno puede usar una red social, pero de forma limitada, limitando los datos que uno pone ahí.
Perfecto.
Perfecto. Muchas gracias a Fabio Azzolini por este contacto desde Brasil. Súper interesante la conversación. Muchas gracias por el tiempo, Fabio. Que estés muy bien.
Gracias.
Un abrazo. Ojalá no te contagies con ningún virus, ni en el computador ni en el cuerpo de Fabio.
Tan creativo.
Dios mediante.
Tan creativo, mi compañero querido.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Volvimos después de esta fabulosa canción, profesora. Aquí todos bailando. Pequeño lento, un pop melódico muy agradable. Oye, viene en estos momentos, ahora sí, en breve, con una ansiedad.
Está conectado.
Lleno de temas, con su lengua activa. Siempre Gonzalo la camisa dentro del pantalón, Gonzalo Guión Luarte, panelista y una estrella ya de los medios de comunicación.
Gonzalo, director, ¿cómo estás? De la Fundación Huella Local y nuestro panelista de los jueves territoriales. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, hoy día sin camisa, porque como no estoy en el estudio, me pongo bolera, porque no me están viendo, así que como es contacto telefónico, estoy más relajado.
¿Y qué pasó?
Y además, con la canción de esperanza que tenían antes, estoy...
No quisiste enfrentarte al tigre de Balbuena, ¿eh? Veo que ya estás empezando a quedarte en casa, capo.
Oye, no sé si estabas escuchando antes, Gonzalo, que justo coincide con nuestra conversación y fue una buena coincidencia porque tenemos harto material. Este reportaje que publicó Janet von Volsendorf en CIPER respecto a la velocidad mínima de Internet en Chile, y hace todo un análisis muy interesante sobre la brecha digital, que es lo que vamos a conversar contigo, sobre todo haciendo hincapié en lo que sucede en las comunas más pobres, en las regiones rurales, etcétera. Y por otro lado también hace un comparativo que me gustaría que hiciéramos nosotros también respecto a lo que iba pasando, por ejemplo, en otros países en cuanto a transparencia de parte de las compañías que prestan el Internet. Segundo, algunas normativas que exigen y que ya se estarían habilitando con la licitación del 5G, por ejemplo, que estuvimos conversando con la Pamela Guidi, pero también, sobre todo, con temas de ley de lobby, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú la situación y cuáles son las dramáticas cifras que tú manejas respecto a la brecha digital?
Bueno, hay varias cosas que creo que son relevantes, sobre todo el tema del enfoque también, porque yo creo que hoy día el tema del acceso a Internet, ¿qué significa finalmente? No es solamente poder trabajar, sino que significa educación, cultura. Entonces, ¿estamos hablando realmente de un servicio básico? Yo creo que es una discusión que también tenemos que dar. Porque eso le da un paraguas, ¿cierto?, a cualquier política pública. Si tú entiendes que este es un derecho básico, claramente cambia el foco. Y hoy día yo creo, sobre todo al leerlo de lo que hemos visto en la pandemia, que este efectivamente es un servicio básico, ¿cierto? Uh-huh. O sea, sí. Hoy día el 80% de los chilenos está usando Internet, esto se ha incrementado en el año de pandemia, y hoy día a través de Internet estamos comprando insumos básicos, estamos recibiendo educación los niños, sobre todo con brechas gigantescas, pero yo creo que ese es un debate que también hay que dar. Ahora, Chile en el mundo es un país bien, como muchos de la estadística, es un país bien evaluado. Latinoamérica en primer lugar, ¿cierto? 30 a nivel mundial en términos de cobertura, pero luego nos metemos en el país y encontramos las brechas y desigualdades territoriales que son foco de nuestros juegos territoriales siempre. Entonces, ahí es donde vemos que los ingresos son un foco de brecha, digamos. Efectivamente, los deciles más bajos tienen menos acceso a Internet, la edad. Y esto, el tema de la edad, yo quisiera lincharlo con los profesores. O sea, hoy día la mitad de las personas que tienen más de 60 años acceden a Internet o entienden el uso del Internet. Por lo tanto, leía en uno de los reportajes que nos tocó reportear para el sector de lo que íbamos a conversar hoy día, una profesora en Calbuco, ¿cierto?, que decía que sus colegas no sabían usar Internet, entonces no tenían acceso primero a dispositivos como correspondía y tampoco tenían acceso al recurso que era Internet.
¿Y eso en comparación al mundo, cómo está esa cifra en los mayores de 60?
Es que es similar, la tendencia es similar. Si el tema es cómo esto afecta territorialmente. Porque claro, por ejemplo, si uno dice Santiago, ha incrementado el uso de Internet llegando al 87%, pero la región de Ñuble, por ejemplo, está en el 64%, y hay comunas que el 2% de la población ocupa Internet, o tiene acceso a banda ancha fija o móvil en esa misma región. Entonces, lo que uno ve, finalmente, lo dramático son las brechas, porque este ranking, ¿cierto?, el del 30 mundial y primero en Latinoamérica, como muchas otras facetas, como lo decía, cuando hemos hablado del agua potable, ¿cierto?, los números son 97%, alcantarillado, 99% de cobertura de agua potable en las capitales regionales y en las zonas urbanas, pero nos vamos al mundo rural, nos vamos a la mirada territorial y encontramos estas diferencias. La zona de residencia, si uno compara la zona urbana, estamos cerca del 80% de uso y cobertura de Internet versus el mundo rural, que está cerca del 50%. Son brechas gigantescas. Y el nivel educacional, claramente, a mayor nivel educacional hay mayor acceso, porque también hay mayor acceso a recursos.
Oye, Gonzalo, pero antes de ir a como la parte más como de desde la lógica del mundo digital, desde las personas, te pregunto, tú que has tenido también mucha convivencia con gente rural, ¿cómo notas que eso afecta? ¿Cómo notas que el estar desconectado afecta a la gente?
Yo creo que hoy día los medios de comunicación han volcado estratégicamente muchas de sus estrategias comerciales y comunicacionales hacia los medios digitales.
Digitales.
Mm. Por lo tanto, efectivamente, ¿quién no está hoy día? Por eso hablaba de esto como un servicio básico. ¿Quién no está conectado al mundo del Internet? No solamente, ojo, tener acceso al recurso, ¿cierto? Al Internet, a la banda ancha, sino que saber utilizarlo, efectivamente, comienza culturalmente, educacionalmente, en términos de innovación, de posibilidades de negocio, va quedando rezagado. Oye, entonces hay que entenderlo, si uno lo entiende desde la visión de derecho, claro, está el tema de educación, cultura, innovación, claro. Sentido, pero está la pérdida de competitividad de los territorios.
Claro.
Ahí hay un... Hay un temazo también, perdona que complemente y me meta, pero lo que pasa ahí también es que yo creo que todavía no hay una visualización de política pública y también de conciencia colectiva respecto a que de verdad a través de la tecnología y no solo a través del uso de la tecnología, sino que también a través de la tecnología uno puede generar mucho más competencia sobre una población y generar una economía que sea basada mucho más en el talento de la sociedad. Y al final nos estamos quedando con la idea de que solamente somos extractivos, y si ya estamos con brecha digital, esto es dramático porque nos deja muy mal a nivel país, con otros países, y también a nuestras poblaciones, que han sido siempre las más rezagadas, van a seguir siendo cada vez más rezagadas.
Por eso, Marilena, yo lo que quería destacar era el tema del enfoque. Hoy día nosotros lo que se estima es que la inversión en infraestructura asociada a telecomunicaciones asciende a unos 15.000 millones de dólares, pero solo el 1% de eso lo pone hoy día el Estado. Esto está completamente entregado al sector privado, y sin hacer un juicio de valor respecto de eso, lo que uno ve es que estos territorios rezagados, evidentemente por temas de recursos y por temas de demanda acumulada, digamos, van a ser zonas que van a quedar rezagadas para el sector privado, porque no es negocio invertir ahí. Y sin hacer un juicio de valor de eso, sino que entenderlo como tal. Hoy día hay un programa de última milla para complementar la llegada de... nosotros lo hemos vivido, ¿eh? Tú tienes, por ejemplo, una comuna donde llega la luz de Internet hasta cierto punto y tú quieres llegar a la última milla, a otra milla más, ¿cierto? Mm. Para eso tienes que buscar un operador privado que esté dispuesto a hacer la inversión.
Claro.
Entonces, si el Estado no entiende que tiene que tener un rol preponderante, ya que estamos hablando, yo creo, a mi juicio, de un servicio básico, prácticamente de un derecho hoy día, por todo lo que conlleva, en términos de competitividad, ¿cierto?, en términos de posibilidades de emprendimiento, claramente el Estado tiene que tener un rol más preponderante, sí, y un 1% del presupuesto, de toda la inversión que se hace, me parece que es muy exiguo para lo que hoy día demanda la población.
Sí. Ya ha dado gestos, sí, el Estado, o sea, comienza a visualizar esto, más allá del 5G, ¿comienza a darle la verdadera importancia que tiene, o todavía ha sido medio apático?
O sea, lo que nos ha tocado a nosotros es que, y también a propósito del tema de transparencia, es que nosotros como fundación, y ya lo vamos a presentar acá, estamos realizando un estudio de brecha digital, pero que en primer lugar vamos a tener que empezar por una metodología, porque hoy día la Subsecretaría de Telecomunicaciones no sabe efectivamente dónde está la brecha. O sea, no hay información oficial. Entonces, si no tienes información, difícil va a ser priorizar.
Pero ¿cómo? No han hecho nada, estudios, nada.
Si tú solicitas, por ejemplo, haciendo un paralelo con el tema sanitario, tú vas a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y tú vas a encontrar la zona donde están las concesiones sanitarias, donde operan las empresas. Tú ese mapa no lo encuentras para el tema de telecomunicaciones. No sabemos efectivamente qué territorio, entonces todo se somete a encuesta. Entonces nosotros estamos desarrollando una encuesta que nos permita visibilizar eso con la información de gabinete que hemos encontrado, pero lamentablemente la información es muy exigua. Por lo tanto, nuevamente, el tema del enfoque del modelo de desarrollo está en cuestionamiento aquí. O sea, si el Estado no entiende que tiene un rol más predominante, lo vuelvo a reiterar, efectivamente no va a haber información y no va a haber bajada de recursos y políticas públicas con pertinencia territorial para desarrollar las zonas que hoy día presentan esta brecha. Y yo nos pusimos a recortar un poco la fundación y hay casos dramáticos. O sea, por ejemplo, en la región de Coquimbo hay una encuesta que tiene que ver con educación y brecha digital en pandemia. Y efectivamente, como un promedio de 70%, los profesores están enviando y están comunicándose con los alumnos por diversas vías que son digitales, ¿cierto? WhatsApp, forma presencial a través de Zoom. Pero lo que detectan los mismos profesores es que más del 50% de los establecimientos donde ellos tendrían que hacer las clases no tienen el recurso. Emplean sus propios medios para hacer las clases.
¿Y cómo se hace ahí ese 50% que queda sin internet, queda aislado, o sea, no tiene finalmente evaluaciones, aislado. Se pierde trabajos, todo?
Efectivamente, y son las poblaciones más vulnerables. Entonces, este tema yo creo que es parte, estuve también leyendo un estudio respecto al tema constitucional, cómo esto se va a discutir a ese nivel, porque creo que es la era que viene. O sea, si nosotros si los establecimientos educacionales no están preparados para de aquí en adelante, no solo por la pandemia, sino que por lo que va a cuidar culturalmente la pandemia, para trabajar de manera digital y ampliar entonces los espacios de educación digital, yo creo que estamos, si bien estamos liderando, corremos el riesgo de si no visibilizamos este problema a 20 años plazo, lo más probable es que luego estemos con una situación de rezago, dadas las condiciones que hoy día tiene de inversión el Estado y de prioridad para estos temas.
¿Pero tú sientes que es un derecho humano? Pero solo ¿sientes que el acceso a Internet es un derecho humano hoy, en este mundo?
Yo creo que el acceso a, y eso está en la Declaración de Derechos Humanos, el acceso a educación, cultura y trabajo son derechos humanos. Y hoy día el trabajo se realiza a través de Internet y se va a seguir realizando a través de Internet. La cultura, hoy día tenemos teatro digital, tenemos música, tenemos espectáculos, también es parte de, y por cierto, el rescate patrimonial también uno lo encuentra a través de medios digitales, y por cierto, la educación. Y si entonces la educación, entonces yo diría que más que hablar de un derecho humano, yo hablaría de un servicio básico.
O sea, hoy día... Sí, un servicio básico, Gonzalo. ¿Y sabéis qué me pasa? Que creo que el tema de que el Estado no lo ha tomado como tema, como un tema relevante, importante, con estratégico a nivel país, yo creo que es una tremenda pérdida. Creo que ya estamos atrasados y además eso se acompaña de otras cosas que suceden y la estábamos conversando al principio. La seguridad de los datos, de qué manera también uno ve que a nivel internacional las compañías... los gigantes tecnológicos son los que más se han estado enriqueciendo, entonces eso también genera una descompensación respecto a la competitividad que uno puede tener, y estoy hablando a cualquier nivel, digamos, pero uno ve también que hay una desidia total y como dejar que las cosas se arreglen solamente a través del mercado. Por ejemplo, cuando uno está hablando de proteger también a cómo los ciudadanos se vinculan con la tecnología, que ese es otro temazo.
Y la brecha me parece, Gonzalo, profesora, que es todavía más dramática cuando consideramos que Chile, en ese índice global de conectividad, es el país más conectado de América Latina. Entonces, como que para la foto es todo colosal, todo espectacular, pero si uno pone lupa, es todo muy dramático. O sea, la contradicción es aún mayor en este tema de la brecha.
Claro, y efectivamente lo que uno ve a partir del estallido social hasta ahora es que hay una demanda por desigualdad de trato en general en la sociedad chilena, y esta es una más.
Se extiende a esto también, sí.
Y lo que uno ve desde la CEPAL, que insta a garantizar el acceso universal a la conectividad, sí, dadas las condiciones de la pandemia, uno ve el informe publicado por la ONU y se plantea una canasta básica de información y comunicaciones en los hogares. O sea, claramente ya se está hablando de esto como un servicio básico, y que solo incrementaría en 1% el costo en el PIB de los países latinoamericanos. O sea, esto se podría hacer, pero efectivamente, por eso es que tenemos que conversarlo acá. Hay que visibilizarlo como un problema, puesto que en los grandes números pareciéramos muy bien, pero dentro de nuestros territorios vemos una desigualdad que es demandada por la ciudadanía, y la brecha digital forma parte claramente de esa desigualdad, que genera condiciones en el fondo inhabilitantes para nivelar la cancha.
Oye, Gonzalo, y una pregunta con el tema del 5G, que ahora efectivamente se está exigiendo más a las compañías, pero sabiendo que las compañías, y que esto está todo en manos de privados, como dijiste tú, donde no hay una incidencia mayor del Estado, ¿qué pasa con todo el tema del lobby también? Porque uno ve que hay cifras que son bien decidores. Yo te voy a mandar ahí después el link, lo voy a dejar publicado en mi Twitter respecto a esto que escribe la Janet von Falsterforf, nunca sé pronunciar el apellido.
Todo el nombre,
Von Falsterforf.
Yo voy a decir Janet nomás porque me pasa lo mismo.
Sí, la J. La J.
¿Y usted es alemana, profesora?
No, yo le llevo un poco alemán, pero así todo no puedo. Pero en ese sentido también preguntarte un poco por eso, porque yo creo que ahí también hay harto lobby, hay mucho que se teje en el Parlamento.
Efectivamente, bueno, como todas las grandes inversiones, lo que vemos es que las empresas tienen gran capacidad, en el fondo, de hacerlo e incidir en política pública. Sin ir más lejos, los estudios que uno encuentra respecto de estos temas son, en general, financiados por empresas privadas. Y eso obviamente cesa los resultados. Nosotros también estamos trabajando con empresas privadas para hacer esto, porque nosotros queremos tener información, hacer una denuncia propositiva respecto a los territorios donde falta, pero claramente el Estado tiene que tener un rol preponderante. No es posible. Nosotros preguntamos vía ley de transparencia por informes que debieran existir por parte de la Subtel y no existen. No los entregan.
¿Y tú crees?
No tenemos información de dónde están las coberturas que las mismas empresas tienen.
Oye, ¿y tú sientes, que este tema, porque uno todo esto lo lleva finalmente en la obsesión del ciudadano a la Constitución, esto a tu juicio puede tener cabida en un elemento dentro de la Constitución garantizar esto en la Carta Fundamental, digamos?
Yo creo que el tema de servicios básicos y derechos es un tema que va a estar atravesando el debate constitucional. Y yo creo que si entendemos esto como un servicio básico, a mí me parece que el rol del Estado en el suministro de servicios básicos es fundamental, por lo tanto yo espero,
incluyendo esto,
sobre
claro.
todo con una mirada a largo plazo, sobre todo con una mirada a largo plazo, que este tema quede consignado de alguna manera en la Constitución, como una responsabilidad del Estado.
¿Hay alguna...?
Para no caer en el discurso ideológico, solo una cosa, para no caer en el discurso ideológico, yo no estoy hablando de quién provee el recurso, estoy hablando que el Estado tiene que hacerse cargo
que se meta en el cuento.
Recurso, puesto que tiene una brecha cultural, educacional y de trabajo importante en la ciudadanía.
Oye, ¿son los estados finalmente los que están dirigiendo estos temas en países desarrollados, cosa de ver lo que pasa con la Unión Europea? Y son además tienen institucionalidad, nosotros ni siquiera tenemos una institucionalidad, pues, Gonzalo. O sea, finalmente los esfuerzos que se hacen se van haciendo completamente disgregados unos de otros, lo que dices tú, no existe ni siquiera la información transparente completamente, y uno ve que hay esfuerzos que vienen de distintas, en general organizaciones que son, o fundaciones, u organizaciones que son privadas, pero uno no ve que hay aquí una política mancomunada respecto a cómo se va dirigiendo este tema, que es un tema fundamental. Yo creo que estamos...
Sabes que yo tengo un amigo que vive cerca, en un campo, una zona bien rural, como para Pichilemo, para adentro, y sabes que cuando hablo con él, es como si tuviera un tipo joven, pero es como si tuviera demencia senil, te digo, porque él realmente está, no sabe lo que pasa, está perdido, no tiene internet, entonces uno habla por teléfono y no cacha nada, y realmente uno nota que comienza a quedar como fuera, como al margen del sistema, como lentamente.
Exactamente, y ahí es súper importante entender lo que está pasando a propósito del 5G. El 5G hoy día está supeditado a la zona urbana. Hoy día el 4G está siendo implementado en ciertas zonas rurales recién. Entonces, ¿por qué tenemos esa lógica siempre de ese enfoque de demanda? ¿Por qué no entendemos que estas cosas son, si se van a implementar, ojalá comenzasen donde las brechas existen y no donde hay cierta cobertura, pero siempre al revés? Entonces vamos generando un rezago y una diferencia estructural entre chilenos. Eso es lo
Oye,
que...
pero el 5G igual mejora bastante, ¿no? O sea, se mira
claro,
también con fe.
Claro, pero ¿por qué no equilibramos y decimos, bueno, comencemos por el 5G, está bien, la región metropolitana, pero también en Aysén.
Claro.
En todas las comunas rurales de Aysén, para ver cómo se incorporan. Y estudiamos la brecha digital ahí. ¿Cuáles son los rezagos que tiene esa población respecto de la utilización del recurso para ir nivelando? Entonces aprendemos de esa situación para que lo implementemos en otra zona. Pero no, siempre está esta lógica que no es un enfoque de derechos, es un enfoque de demanda. Y a mí me parece que eso es parte importante de las desigualdades territoriales que hemos conversado largamente en los días que llevamos de programa, en todos los ámbitos que hemos conversado.
Es el mismo loop, volvemos al mismo centro. Siempre volvemos al mismo punto, que es esta distancia que hay entre el centro y las regiones.
Exactamente.
Oye, bueno, ¿sí?
No, simplemente comentarle algunas cosas que han aparecido en los diarios como tristemente célebres, o sea, como la niña que hay que recordar, la niña de la Araucanía, en este sector de San Ramón que estaba arriba del techo, los niños yendo al cerro a 30 minutos de La Serena. Salió hace poco yendo a un cerro a tener clases, 60 niños tienen que subir el cerro para conectarse y poder bajar los materiales educativos. la profesora, ¿cierto?, de Calbuco, que se tiene que subir al techo, que está cuidando a sus papás en pandemia, tiene que subir al techo a hacer clases. Entonces, yo creo que no hay que acostumbrarse a esos escenarios, porque tendemos a romantizar esas situaciones.
Sí, claro. Es verdad, tenemos que
pasar a ser como... Sí, debería ser indignante, más que a mí me indigna cuando en los medios lo veo como si fueran historias, o sea, como...
pintoresco, claro.
Como pintorescas, claro, exactamente, ya no debería
claro,
pasar.
Claro, y entrevistan a la señora, y usted con un lazo, uy, la heroína, no tiene que ser heroína. Las personas no están convocadas a ser mártires, las personas tienen que tener...
Exacto. Con esa frase me quedo.
El derecho a ejercer, en este caso una profesora, a ejercer su rol como corresponde, con los materiales que corresponden. Todo lo contrario, están usando sus recursos desde su casa, con material que ellos mismos preparan. Entonces, no nos tenemos que acostumbrar a esos paisajes porque realmente marcan brechas que para
hay
mí...
Hay que tener fe, Gonzalo.
Oye, a mí me
hay una ampolletita prendida al final. Hay una ampolletita prendida.
Tu frase de que las personas no tienen que estar, ¿cómo era? Destinadas a ser mártires.
Solo tú lo puedes decir. ¿Cómo?
Yo pienso que esto es más del digging the eye. Lo vamos a decir en inglés para que no...
Ahí quedaron varios abajo, ¿eh? Quedaron varios abajo, pero...
Ya Gonzalo Vial Luarte, cofundador y director ejecutivo de Huella Local.
Muy inspirado el día de hoy.
Oye, se pasó Gonzalo Vial la cantidad de seguidores que tiene, ¿ah?
Sí, pero ¿es por el contenido o por el aspecto físico, profesor?
Por ambas.
Mira, es un hombre integral, completo.
Oye, Roger, ¿cuánta envidia?
Ojalá no
sea por el aspecto físico.
Eres un conjunto de virtudes, exactamente, Gonzalo. Un abrazo grande, un besito.
Nos vemos la próxima semana, un abrazo.
Un abrazo, que estés bien.
Chao, chao. 12 del día con 40 minutitos, seguimos aquí en Emprender es Clave junto a Roca Balbuena, recibiendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes los pueden hacer en nuestro Twitter simplemente con el hashtag Emprender es Clave. Oye, estaba viendo una noticia que realmente parece de otra era, Roca, que te la quería comentar solo porque la encontré solita. Fíjate que hubo una campeona de un concurso de belleza en Sri Lanka, el Miss Sri Lanka Mundo, y le quitaron la corona a la ganadora del 2021 por ser divorciada y no ser una mujer casada. O sea, se la tuvieron que dar a la segunda ganadora, la que quedó en segundo lugar.
Ah, pero
estamos, pasan esas cosas todavía.
Perfecto, ¿eh? Estamos perfecto. Muy bien, en Sri Lanka, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, ¿qué te pareció? Solo una breve reflexión. Ya sabemos que está nuestro próximo entrevistado al teléfono, pero él también se va a interesar. Dedo para arriba, dedo para abajo a la gestión de la ministra del Trabajo de tu parte, María Elena. ¿Cómo viste la salida de la ministra Saldívar?
Yo creo que la ministra Saldívar era completamente irrelevante, me da la sensación.
Muy bien.
¿O no?
Eso es la sensación. Aquí cada cual se quema. Sí. yo creo, tú sabes, soy un amarillo, lo hizo bien y lo hizo mal, como dicen por ahí. Pero bueno, ahora el ministro Melero quiere evitar el tercer retiro, así que hay congoja. Congoja en este servidor. No sé si tú eres partidaria. El próximo jueves se discute el tercer retiro con Melero a la cabeza.
Sí. No sé, yo no prefiero abstenerme.
No tienes problemas. ¿Mm? Sí. No tienes problemas. No has sacado ni un retiro tú.
Yo he sacado todos mis retiros. De hecho, he sacado todos mis retiros y sigo pagando mis imposiciones a mí misma, porque soy mi propia pyme. Y digo, ¿para qué pago mis imposiciones si estoy haciendo retiros?
Es contradictorio, justamente.
¿Cierto?
Sí, pues.
Totalmente.
Oye, pero estamos en un día absolutamente tecnológico.
Digital.
Todo es tecnología, todo es digital. Hoy vimos la brecha, vimos lo que está pasando con los hackeos y ahora tenemos un invitado de lujo, un entrevistado de lujo.
Un entrevistado de lujo que es una de las organizaciones que se han ido encargando precisamente de abordar temáticas que debieran ser abordadas a nivel país, como lo estábamos conversando con Gonzalo Vial hace un ratito atrás, y que tiene que ver con consolidar dentro del modelo de educación el generar competencias para el desarrollo tecnológico, el manejo de la tecnología, no solo a nivel usuario, en los jóvenes de nuestro país. Estamos hablando de la Academia Tecnológica Desafío Latam, que ha ido consolidando entonces su modelo y ha logrado tratar de democratizar de alguna u otra manera el acceso a educación tecnológica. ¿De qué manera? Bueno, formando programadores acá en nuestro país. Andrés Gallardo es director de desarrollo de la Academia Desafío Latam y está con nosotros al teléfono. Andrés, ¿cómo estás?
Hola, Elena Roca, un gusto estar aquí con ustedes.
Saludos, Andrés.
Cuéntanos un poquito qué es Academia Desafío Latam.
Mira, la Academia Desafío Latam somos una academia de talentos digitales. Desarrollamos cursos intensivos de programación y tecnología para, como tú decías, desarrollar esos talentos digitales, esos profesionales del mundo digital que tanto necesitamos para salir hacia el desarrollo y avanzar en la transformación digital de nuestro país y de toda la región.
Oye, ¿Chile es rico en talento digital, a tu juicio? ¿Hay?
Hay, pero yo creo que no es un problema de Chile, hay un déficit. O sea, estamos en escasez de talentos digitales. Es rico. Los que hay le ponen empeño, le ponen ganas, pero hoy día estamos en un mundo donde la necesidad es mucho más alta que la cantidad de talentos que hay. Y un problema que pasa en Chile, que pasa en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, en todo el mundo, porque la tecnología y la transformación digital fue tan rápido, mucho más rápido que los procesos formativos y la capacidad de las personas de adaptarnos a esos cambios.
Sí, y hay un tema que estábamos abordando precisamente, tiene que ver con quién se hace cargo de eso, ¿no es cierto? Y como que la academia, precisamente por, no sé, temas hasta de ministeriales, te diría yo, como que es poco lo que se ha ido apurando en encargarse precisamente de estos temas y de estas habilidades. ¿De qué manera lo abordan ustedes? ¿En qué tipo de estudiantes se concentran, etcétera?
Perfecto. Sí, mira, ante como este déficit de profesionales digitales, nosotros ya hoy día, esta semana, estamos celebrando nuestros 7 años. Trajimos un modelo hace 7 años que se llama el Bootcamp de Programación, que buscan desarrollar en el mínimo tiempo posible las competencias de una persona que sin conocimientos previos pueda entrar al mundo digital. Porque entendimos que ya los procesos largos, que son importantes para otras cosas, para los temas tecnológicos, no podemos esperar que nos digan, oye, en 2 años y medio más sale un programador. No, yo necesito en 4 meses, en 6 meses, en 8 meses alguien
que están estipulando
disponible para sumarse a este mundo digital. Y las personas también necesitamos reinventarnos rápido. O sea, hay trabajos que se están perdiendo, la transformación digital está revolucionando el mercado laboral también, y necesitamos reinventarnos rápido porque hoy día ser programador o saber de tecnología no es algo de un grupo del que va a trabajar como programador, sino que ahora necesitamos que arquitectos, que médicos, que personas mayores, jóvenes, mujeres, hombres, lo que sea, todos necesitamos adaptarnos a esta realidad.
Oye, Andrés, ¿y esta Academia de Tecnología de China, tú sales con una especie como de título? O sea, ¿cuáles son? ¿Cómo egresas? ¿Sales convertido en un programador u otras actividades afines?
Exacto. Mira, nosotros tenemos una serie de programas, de carreras, que duran entre 4 a 8 meses,
¿ya?
Donde puedes aprender a programar aplicaciones web, que se llama desarrollo full stack, a desarrollar sitio web, la parte visual, a hacer análisis de datos o data science, a aprender diseño de experiencia de usuario, diferentes roles digitales que son tan importantes en la industria actual.
¿Y cuál es el que tiene más masividad? ¿Cuál es de esas carreras la que está con más gente, con más interés de los estudiantes?
Mira, yo creo que hay como 3 grandes áreas. Primero, con el mundo digital. Primero, alguien tiene que diseñar la experiencia digital, ¿ya? Y las carreras de diseño UX, UI o de experiencia de usuario ha crecido mucho. Después está el que desarrolla la aplicación, que son los famosos programadores de aplicaciones, que nosotros le llamamos desarrollo full stack. Y por último está, una vez que tengo la aplicación, ¿qué hago con todos esos datos y información que manejo? Y está en la carrera de Data Science, que sería como que es tan importante en el día de hoy, no solamente tener el dato, sino que también qué hago con eso.
Claro, aplicarlo.
Claro.
Perdona,
¿cuál es el déficit que ustedes tienen hoy día más o menos mapeado respecto a estos talentos digitales que hacen falta?
Mira, hay varias fuentes de información. Una de las últimas que han sido es que son cerca de 5.000 puestos de trabajo los que no se alcanzan a llenar todos los años. Otras cifras hablan de 20.000. En fin, solamente en Chile, si uno expande esto a Latinoamérica, está hablando de 500.000, 800.000 personas y cargos que no se alcanzan a cubrir. Y eso trae una trampa, porque no es un perfil, sino que son una variedad de perfiles. Hoy día el mundo digital, el programador no es uno, sino que hay varios tipos, hay áreas de diseño, de análisis de datos, de seguridad, en fin, tantos profesionales digitales que se necesitan hoy en día. Y bueno, yo creo que con este tema de la pandemia, de hecho, a pesar de que estamos en plena crisis económica, en recesión, reduciendo la economía, perdiendo empleo, los empleos digitales aumentaron un 32%, lo que es una locura en la mitad de una pandemia, pero también explica la necesidad que tenemos como sociedad de desarrollar sus talentos.
Oye, perdona lo burdo, pero siempre es interesante. ¿Cuáles estas carreras se han vuelto más rentables, ¿no? O sea, en términos profesionales, los que salen, los que egresan, pueden tener un buen sueldo, van en alza en ese tema, ¿o no?
Absolutamente, son carreras muy rentables. Más o menos para que se hagan una idea, un programador recién entrando puede ganar del orden, depende de la nivel de experiencia, cuánto estudió antes, pero alguien, digamos, sin experiencia previa, puede estar ganando del orden de los 500.000 hasta el 1.000.000 de pesos. Mira. Pero, y que ahí uno podría decir, no son grandes sueldos, pero con 2 o 3 años de experiencia los sueldos se superan los 2-3 millones de pesos. O sea, un desarrollador con 5 años de experiencia hoy día gana mucho más que cualquier otra disciplina con la misma cantidad de experiencia.
Entonces, en la grilla de salarios están punteando así como subgerente, así como a ese punto, así como entraron a sueldos altos.
Es una locura. Hay empresas donde los gerentes ganan menos que los desarrolladores del
equipo. Yo escuchaba eso.
Es impresionante eso porque yo, por ejemplo, conozco la experiencia de un par de mujeres que se habilitaron en CODEA y en unos planes también de desarrollo de habilidades tecnológicas, y hacían antes las manos, hacían manicure.
Ya.
Y pasaron de ganar, no sé, 600.000 pesos líquidos al mes a ganar 3 millones de pesos, como dices tú, en un segundo o tercer trabajo. Incluso hay muchas que se fueron a vivir al extranjero y que trabajan de manera remota para distintas partes del mundo.
Así es. Nosotros tenemos un valor dentro de la academia que decimos todos y todas podemos sumarnos al mundo digital, porque nosotros de verdad creemos que aquí ya no se trata de que yo no tengo conocimiento matemático, es que yo soy mujer, que yo soy muy viejo, que soy muy joven. En nuestra academia hemos tenido desde una chica de 10 años hasta un caballero de más de 80 años entrando y con ganas de aprender estas competencias digitales, de todas las profesiones que se puedan imaginar, gente sin educación previa formal. Así que un poco la invitación es aquí a tener las ganas. Hay que ponerle ganas, hay que ponerle esfuerzo. Esto no es gratis, todos pueden. Pero si tú quieres estudiar, aquí nosotros te ponemos ahí la plataforma, pero también hay miles de formas de aprender más, así que
totalmente.
La invitación es a todos que tenemos que sumarnos. Estamos obligados.
Pero es que yo creo que tenéis que incorporar, desde mi modesta opinión, publicitaria, con un recorrido amplio en el mundo de las ideas, yo creo que tienes que enfatizar que estas carreras se volvieron muy rentables. O sea, hay gente que, porque hace algunos años, la gente no la miraba con esos ojos y la miraba así como una especie como de un...
Como de técnico.
Claro, como un técnico. Claro. Pero ahora, es como tú bien has dicho, es la rentabilidad, es la vedette en rentabilidad. O sea, eso tienen que enfatizarlo, y te apuesto que si te va a llenar, va a haber una fila toda la manzana ahí en cerca de tu centro de académico, te lo aseguro.
Oye, y por último yo quería preguntarte, Andrés, ¿cómo ves tú esto de los esfuerzos? Como yo te partía presentando, porque ustedes tienen Academia de Desafío Latam, hay empresas que se han vinculado con el tema de la reconversión laboral, hay otras fundaciones, pero ¿te hace falta que haya una política pública o que haya algún empujón? ¿De qué manera también tú te has ido relacionando en este ecosistema con otros que hacen lo mismo? Porque tú mismo estás diciendo, hay que tratar de sumar a la mayor cantidad de personas a esto de las habilidades tecnológicas, ¿no?
Duda, esto va a requerir un esfuerzo mayor. Para ser justo, hay un programa de gobierno que se llama Talento Digital para Chile, que lo hace junto a la Fundación CODEA, donde están formando mucha gente. Nosotros estamos formando parte de algunas personas dentro de ese programa. Entonces, hay cierto esfuerzo, pero yo creo que va a requerir una política pública de grande, a gran impacto. Aquí va a tener que entrar el ministro de Educación a gran escala, porque el desafío es gigante. O sea, hoy día nosotros, y Talento Digital, nosotros estamos formando muchas personas, pero si uno mira los números, es todavía marginal, y lo que estamos viendo para adelante es que esto solamente va a crecer. O sea, el déficit de talentos digitales no es algo que desaparece, no es como, voy a formar 5 millones de programadores y resuelvo el problema, porque los que formen en ese momento, en 2 años más van a estar obsoletos, y voy a necesitar 5 millones distintos. Entonces la tecnología avanza muy rápido, entonces el proceso educativo tiene que cambiar la forma en cómo entendemos la educación, porque hoy día es un proceso continuo. Nosotros, ya que no es como voy a la escuela, estudio tanto año, hago un título después y con eso estoy, olvídense de eso, va a tener que ser un proceso formativo permanente, desde que nacemos hasta que pasado la jubilación, digamos, porque la transformación digital es así, el impacto es tan grande que tenemos que preparar nuestros procesos formativos de esa manera. Y lo otro, incluir la tecnología y el mundo digital desde lo más pequeñito, porque es parte del trabajo hoy día y no nos podemos no hacer cargo de eso.
Eso ya está, ¿eh? Los niños sí son unas balas, o sea, nacen computarizados. Eso ya está incorporado. Andrés, no sé si tienes una reflexión rica ahí.
Perfecto. Y bueno, esa es la invitación, así que toda la gente que quiera sumarse a esto.
Era un tema abierto, Andrés.
¿Dónde encontramos información?
Ya, eso es importante. Mira, toda la gente que quiera entrar a este mundo digital, que quiera aprender, desafíolatam.com, nuestras redes sociales, les tengo una invitación especial porque a propósito de nuestro séptimo aniversario, estamos abriendo nuestra escuela. Y estamos ofreciendo las primeras sesiones de clases gratuitas para que vean el material, para que sepan si es que les gusta, si es que tienen dedos para el piano, para que vean que en verdad es diverso el público de personas de todas las edades las que va. Así que para toda la gente, sin ningún costo, pueden acceder a nuestra semana de aniversario donde vamos a estar abriendo nuestras escuelas para que puedan entrar a algunos cursos. Así que eso, toda esa información la pueden ver en nuestras redes sociales.
Perfecto.
¿Y las redes sociales las repetimos?
Sí. En Instagram, Desafío Latam, ahí en el buscador nos encuentran, en Facebook igual, es súper fácil, y si no, pueden entrar a desafiolatam.com, ahí van a poder ver toda la información, ahí está el número de teléfono, siempre estamos disponibles para resolver todas sus dudas y aconsejarlos para cuál es el mejor camino y la mejor recomendación para cada una de las personas que quieran.
¿Vas a poner, Andrés, la idea de la rentabilidad como eslogan para los futuros... egresados de estudiantes?
Sin duda, así que ahí pues ahí arreglamos Roca ahí.
Podrás ser millonario, estuve aquí. Perfecto.
Soy Andrés Gallardo, director de desarrollo de la Academia de Desafío Latam. Muchas gracias por esta entretenida conversación con Emprendedores Clave, que esté súper bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Un abrazo, chao, Andrés.
Oye, interesante lo que se está haciendo. Mira, yo creo que abordamos varios temas hoy día, Roca, respecto a brecha digital, conocimiento de la tecnología, usabilidad de la tecnología. Yo creo que fue un programa redondito hoy día, compañero.
Sí, hicimos todo el circuito y quedan bastante, hicimos nosotros circuito, pero aún así quedan muchas preguntas sin respuestas, profesora, sin respuestas todavía.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.